Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
El pasado lunes 4 de marzo, Francia vivió un día histórico con la inclusión de la garantía del aborto en su constitución.
Es importante porque es la culminación de décadas de lucha feminista. Dos años atrás, no nos imaginábamos que se consagraría en la constitución.
Lo convierte en el primer país del mundo en dotarse de este tipo de salvaguarda para proteger la interrupción del embarazo.
Cuando vimos lo que pasó no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países donde hay verdaderos retrocesos en los derechos, nos preocupaba terriblemente. Nos decíamos que no debíamos ser ingenuas, que podría pasar en Francia. Es por eso que sentimos que era esencial consagrar el aborto en la Constitución.
Histórico, victoria, orgullo, fueron algunos de los adjetivos que emplearon la gran mayoría de líderes de grupos políticos en la sesión extraordinaria del Congreso del Parlamento, que reunió en el Palacio de Versalles a la Asamblea Nacional y al Senado para aprobar formalmente la reforma constitucional. Al final, 780 parlamentarios votaron a favor de la reforma constitucional y solo 72 lo hicieron en contra, muy por encima de los 3/5 requeridos para sacar adelante la primera modificación a la Carta Magna Francesa desde 2008. El cambio aprobado incluye la expresión en el artículo 34 de que la Constitución francesa señalará que la ley determinará la forma en que se reconoce la libertad garantizada de las mujeres a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Su cuerpo les pertenece y nadie puede disponer de él en su lugar, proclamó el primer ministro Gabriel Attal en la intervención que abrió la sesión. El impacto de la inscripción de libertad garantizada a abortar en la Constitución francesa puede trascender las fronteras y dará un impulso al reconocimiento de este derecho fundamental en el mundo, esperan expertos y activistas. Al convertirse en el primer país que inscribe explícitamente esto en la Constitución, medio siglo después de haberlo legalizado, Francia envía una señal a la sociedad francesa y un mensaje de esperanza para la situación de las mujeres a nivel internacional en vísperas del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, dijo Amandine Clavaud, codirectora de estudios en la Fundación Jean Jaurès, un centro de estudios con sede en París y autora del ensayo Los derechos de las mujeres, el gran retroceso. Francia quiere abrir la puerta a otros países para constitucionalizar ese derecho y con el fin de protegerlo, señaló antes de la histórica votación. Pero este día histórico se da después de un fallo, pero en negativo, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decidió en junio de 2022 dejar de reconocer el derecho al aborto a nivel federal, revirtiendo la histórica sentencia de Roe v. Wade de 1973. Desde entonces, en Estados Unidos, muchos estados han restringido fuertemente las normas para realizar interrupciones del embarazo y otros lo han prohibido en la práctica, un hecho que ha tenido un impacto en la opinión pública de todo el mundo. Así, desde los años 80, los avances en materia de derechos de las mujeres fueron seguidos casi sistemáticamente por contraataques reaccionarios en todo el mundo. Y ahora, desde Afganistán hasta Brasil, pasando por Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Hungría, los movimientos contrarios al avance de los derechos de las mujeres actúan en todas partes. De esto les vamos a hablar en esta emisión de Las Claves del Mundo. Los saludamos como siempre, con mucho gusto. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y para hablar pues de este tema, precisamente en este pasado Día Internacional de la Mujer, me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, Yair Soto. Yair, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre.
Hola, Víctor. Hola a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este tema delicado. La ideología de género y la igualdad de género se está viviendo de una manera sorpresiva después de los últimos años, que habíamos visto una serie de movimientos internacionales que encabezaba desde luego Europa y Sudamérica, con las mujeres alzando la voz ya habían aumentado mucho la presión a ciertos gobiernos, pero ahora estamos viviendo un retroceso en esta igualdad de género y de ideologías de género. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Incluso Naciones Unidas ha mencionado de que fue la pandemia un factor importante que volviera a hacer que existiera este retroceso en estos derechos de las mujeres, e incluso en temas de más en temas más de progresistas, de más temas de izquierda, que son los que se encargan de movimientos políticos de impulsar estas ideologías, pues ahora con la llegada de nuevos gobiernos. Bueno, en el caso de Salvador ya tiene bastante tiempo, pero en el caso de Milei en Argentina son los claros ejemplos de que son gobiernos que están echando para atrás esos avances que se habían logrado en este sector. Incluso la ONU, volviendo a la ONU, habla de que por la pandemia hubo un retroceso de 10 años en cuestión de ideología de género, y ahora parece ser que esto va a seguir incrementándose con Milei en el poder, con Bukele nuevamente en el poder, con el posible retorno de Donald Trump y lo que conlleve este regreso, ¿no? Que es el impulso de movimientos de derecha, que son los precursores, bueno, son estos movimientos que encabezan esta socavación de estos avances que se han logrado en este tema. Entonces sí es delicado lo que se viene para todo el sector de mujeres y de derechos progresistas, Vicky.
Como cada año, el 8 de marzo, el pasado viernes, marea púrpura, mareas con pañuelos verdes, salieron a las calles en las principales ciudades del mundo, de todos los países o de casi todos los países, exigiendo sus derechos. Y como siempre, pues también a la par de estas manifestaciones, hay pues diferentes pronunciamientos, estudios. Por ejemplo, Amnistía Internacional denunciaba la vigilancia generalizada en el uso del velo en Irán, ¿no? Es uno de los grandes temas en los que se han visto retrocesos a nivel mundial. Las autoridades iraníes imponen una vigilancia generalizada contra las mujeres en el espacio público y practican masivamente controles policiales a las conductoras, por ejemplo, para asegurar el uso obligatorio del velo, según este informe de Amnistía Internacional. Ya hemos visto en meses pasados cómo este tema incluso terminó causando protestas tras la muerte de una mujer a mano de la llamada policía de la moral allí en Irán, que detuvieron a una joven por no utilizar pues la vestimenta que se les exige a las mujeres allá en este país de tradición islámica, y pues termina apareciendo muerta en una cárcel. Obviamente esto indignó no solo a la sociedad allá en Irán, sino a todo el mundo. Hubo manifestaciones multitudinarias que inmediatamente el gobierno iraní achacó a un intento de Occidente de desestabilizar a su gobierno. Hubo una represión generalizada, arrestos e incluso ya había sentencias de muerte y hasta ejecuciones públicas de muchos de los que más se manifestaron. También el secretario general de la ONU, este pasado 8 de marzo, Antonio Guterres, aseveró que la persistente epidemia de violencia contra las mujeres deshonra a la humanidad, y también insistió en la necesidad de impulsar políticas para este grupo. Después, pues, de enumerar que tanto mujeres como niñas, si bien han logrado avances, han derribado barreras, han desmontado estereotipos y han impulsado el progreso hacia un mundo más justo e igualitario, también se enfrentan a inmensos obstáculos, es lo que está diciendo, donde pues todavía hay muchas barreras en las cuestiones laborales, por ejemplo en la política. Este año fue un año de retroceso, el 2023, inicio de 2024, en cuanto a las mujeres en el ingreso a los parlamentos. Incluso hubo deserciones muy escandalosas, como la de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, que terminó dimitiendo después también de unos ataques directos ya a su persona, y también por su condición de género, ¿no? Por su condición de ser mujer, y que simplemente no los aguantó y terminó renunciando. Esto es algo muy grave, que en este pasado Día Internacional de la Mujer, pues la ONU fue lo que recordó. Y Ante esto, la Fundación Jean Jaurès, la que habíamos mencionado en un principio, tiene un informe que se llama Derechos de las Mujeres, combatir el backlash. El concepto de backlash, o sea, reacción o contraataque, volvió con fuerza en el debate feminista en 2022, cuando precisamente la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esta sentencia Roadway que mencionábamos, que reconocía el derecho al aborto, y con el veredicto en el proceso de difamación también del actor Johnny Depp contra su exmujer Amber Heard, que había evocado su condición de víctima de violencia doméstica. A todo esto empieza a surgir este concepto de backlash o contraataque, que precisamente habla de estos movimientos reaccionarios que están creciendo alrededor del mundo y que no solo son movimientos de grupos organizados por fuera del gobierno, sino incluso de líderes del gobierno, como ya los mencionaba Jair. Argentina, que era un ejemplo de avance en derechos para las mujeres con el reconocimiento al derecho al aborto, ahorita está en peligro. Todavía no han, el nuevo gobierno del ultraderechista Javier Milei no ha dado pasos en concreto para eliminar esta práctica. Sin embargo, en la semana, dos días antes de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, pues en una escuela, enfrente de estudiantes y de muchas mujeres, lanza un ataque artero y pues hasta lleno de ira contra esta, lo que él llama ideologías de género marxistas, ¿no? Lo que en Estados Unidos se conoce como el marxismo cultural, que Milei lo ha abrazado, al igual que otros movimientos de ultraderecha, y se lanza contra el aborto, se dice en contra.
Aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo.
Y pues esto prefigura que va a haber pues un posible proyecto de contrarreforma para echar atrás el derecho que se ganó allá en Argentina, y que, por ejemplo, con lo que empezábamos, esta histórica puesta en la Constitución del derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres, muchas legisladoras francesas reconocieron que estaban en deuda con el movimiento feminista argentino, para que ellas fueron de las que pues les dieron luz para llevar ese proyecto a la Constitución francesa. Sin embargo, eso lo estamos viendo en Argentina, como también lo mencionabas con Bukele, ya también se ha decantado, también en esta semana que pasó, se decantó contra el aborto y contra este tipo de ideologías de género. Es más, están hablando de eliminar todo lo que tenga que ver con ideología de género de los planes de estudio de las escuelas públicas, al igual que lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Florida, que también inscribió el eliminar cualquier referencia a cuestiones de género en los libros de texto y en las escuelas públicas, amén de que Donald Trump también ya se dijo contrario al aborto, y lo mismo estamos viendo en Europa con el caso de Orbán, de Víctor Orbán en Hungría, que es un férreo defensor del conservadurismo, como en Polonia también, cuando el año pasado hubo manifestaciones contra intentos de cambiar las leyes, no solo contra los derechos de las mujeres, sino también contra los derechos de las minorías sexuales. Entonces estamos viendo estos grupos organizados, pero que también están siendo financiados por ciertos grupos de poder que están cada vez más compenetrados y más unidos alrededor del mundo. Según expertos de la ONU, en 2023 el progreso mundial en materia de igualdad entre mujeres y hombres se desaceleró en todas las regiones, y algunos retrocesos en los derechos de las mujeres y las niñas protegidas por la ley se intensificó considerablemente. Estos movimientos, según estos expertos, también han invadido las redes sociales, donde se están multiplicando las incursiones masculinas para silenciar o desacreditar a las mujeres. Esto también lo señaló el Alto Consejo para la Igualdad francés en su informe de los 2003. ¿No? El efecto de estas campañas ya está siendo evidente a simple vista, desde la ola de violencia doméstica que ha sido intensificada, como bien decía ayer, por la pandemia, hasta la aparición de los llamados incel, que es un término que se usa para los llamados solteros involuntarios que odian a las mujeres, pasando por el diluvio de pornografía y ciberacoso que está pues más en boga que nunca en las redes sociales. Estos institutos, la ONU, este instituto francés, también han hecho mucho hincapié en que este contraataque opera concretamente en decisiones políticas importantes en numerosos países, y citan en particular el retroceso histórico del derecho al aborto de Estados Unidos, pero también en Polonia y Hungría. Y en cuanto al financiamiento, pues muchos hablan de que, aparte de Europa, sobre todo grupos conservadores como la CIPAC, el Centro de Acción Conservadora de Estados Unidos, este centro que promueve precisamente estas ideas de la alt-right, últimamente de la ultraderecha, nueva derecha estadounidense, donde Donald Trump pues ha sido la estrella en los últimos cónclaves que han surgido, se habla de que está financiando a muchos de estos movimientos, en particular en Latinoamérica. Incluso en México hay grupos conservadores que se habla de que están siendo financiados por esta y algunas otras asociaciones, asimismo en Centroamérica y también en Sudamérica. En este contexto, según la Fundación Jean Jaurès, es indispensable aumentar el financiamiento de las asociaciones y movimientos feministas. Esto, dice ellos, es la única manera de contraatacar esta oleada conservadora que está pues exacerbando este debate precisamente antifeminista y antiderechos de las mujeres, Jair.
Así es, Vic. Hemos visto que por décadas estos grupos de movimientos reaccionarios han intentado atacar a todos estos movimientos de que impulsan los derechos de las mujeres en todo el mundo, y es un tema que han estado pues buscando la manera de echar para atrás estos grupos reaccionarios. Y bueno, y para echar más leña al fuego, otro personaje que se está uniendo a esta crítica de ideología de género es el mismo Papa Francisco, que pues lo habíamos considerado como el pontífice más liberal que ha tenido la Iglesia Católica. Incluso ha creado algunas divisiones internas dentro del Vaticano por estas ideologías de apertura con la comunidad gay, abierto a los matrimonios entre homosexuales y también entre otras cosas, pero en cuestión de ideología de género, pues sí sorprendió a principios de marzo con unas declaraciones en las que se mostraba totalmente contrario a esta posición, incluso lo consideró como el peor peligro es esta ideología de género. Incluso habla de que lo considera que es un peligro porque dice que la humanidad, o más que nada la gente de estos sectores, busca borrar las diferencias entre hombres y mujeres, que prácticamente sería como violar el derecho de Dios. Eso es lo que menciona el Papa Francisco. Y bueno, y sabemos que la Iglesia, siendo un sector conservador, pues dar un mensaje así es impulsar estas ideologías en contra de los movimientos feministas respecto a este tema. Entonces también es cuestión de que habla de que estas ideologías están colonizando a la humanidad en cuestión mental, y por eso está totalmente en contra de estas ideologías, casi casi de la mano de lo que está representando ahora su gobierno argentino, sabiendo que él es argentino, pues ahora con Milei, que también impulsa estas ideologías, pues sí es un golpe profundo para todos estos movimientos feministas, y sobre todo también de considerar para los mismos argentinos, bueno, las argentinas en este caso, que lo mencionabas, Vic, pues es el grupo que más poder o más representación en América Latina mostraba, no era como la punta del movimiento en toda la región, y ahora sí se va a ver socavado. Entonces, durante este último 8 de marzo sí hubo bastante convocatoria en estos países, pero aún así el impulso que se había venido, que se había visto antes de la pandemia, sí se ha perdido, sí se ha mostrado de cierta manera una pérdida de fuerza que puede influir totalmente en el futuro del movimiento. Entonces es importante también que pues sigan teniendo de aliados a los gobiernos de izquierda, en este caso pues por ejemplo en Brasil, con la llegada de Lula da Silva, que se trata de posicionar como un líder regional, pues siga amparando todavía estos movimientos, ya que él es uno de los que impulsan también estas ideologías, pero a la vez al enfrentarse a una derecha argentina y al norte una derecha de El Salvador, incluso hasta de Ecuador, que bueno, Ecuador tiene ahorita en mente otras situaciones en cuestión de narcotráfico, pero al no tener aliados regionales estos movimientos, pues también puede representar un golpe a los impulsos de sus ideologías. Entonces es importante considerar qué es lo que va a pasar a futuro, Vic.
Sí, aunque pues sí, no está nada fácil, a pesar de estas victorias como la reciente en Francia o incluso en España, que la coalición, la corriente más de izquierda de la actual coalición de gobierno española está también impulsando hacer un cambio como el que pasó en Francia, adoptar en la Constitución el derecho al aborto, pero pues, no, en general no está nada fácil. Nada más algunos datos: del 2009 a 2018 se habla de $700 millones que han sido destinados a campañas antigubernamentales financiadas esencialmente por la derecha cristiana estadounidense, oligarcas rusos, porque también hay que hablar que en Rusia hay un movimiento conservador muy fuerte, y sobre todo después de que inició la guerra de Ucrania y con la alianza entre Putin y la iglesia ortodoxa rusa. Entonces también hay los oligarcas rusos y las élites económicas y sociales en varios países europeos son los que han aportado esta cantidad de 700 millones, destaca un informe de la ONU. Estos movimientos se han profesionalizado y ahora influyen en los parlamentarios y en la diplomacia de los estados miembros de la ONU. Saben cómo iniciar incluso litigios jurídicos, según estos informes. Y pues aparte de los países que hemos mencionado, también ahora Suecia, que antes pues era un modelo de igualdad de género, pero con la llegada al poder en octubre de 2022 del actual gobierno apoyado por la extrema derecha, pues ya el gobierno sueco anunció el abandono de la diplomacia feminista, así le llamó, lanzada en 2014 por la ministra de Relaciones Exteriores de ese entonces, Margot Wallerstam. Y pues se habla de que actualmente cerca del 41% de las mujeres en edad reproductiva están viviendo en países donde la legislación sobre el aborto es restrictiva, o sea, de 700 millones de mujeres. Esto según un informe del Senado francés. Entonces, pues estas cifras pues son una llamada de atención para pues no hablar tan, a echar las campanas al vuelo sobre el avance en cuanto a los derechos tanto reproductivos como en general los derechos de las mujeres, solo pues que se recuerdan únicamente en fechas como este pasado 8 de marzo.
Y bueno, y ya por último, esperar a lo que sucede también en las elecciones parlamentarias europeas, donde hay un impulso de partidos de ultraderecha. Ahí es donde pues todos estos movimientos tienen que hacer escuchar su voz a través de su voto, porque sí vienen empujando fuerte, y tal vez no sean partidos que vayan a gobernar, pero sí que puedan generar un cierto peso político en sus respectivos países, que puede, obviamente, y va a generar algún tipo de balanza en estos temas para los europeos, que son los europeos normalmente los países que son impulsores de estas políticas. Entonces hay que estar al pendiente de lo que va a suceder también en esas elecciones de la Unión Europea. Y con esto vamos a terminar este podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradezco a ti, Vic, por la compañía.
Gracias, Jair. Nos vemos la próxima.
Sí, así que así sea, el próximo lunes nos volvemos a escuchar en un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. También los invitamos a que lo escuchen en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, Deezer, y también ahí pueden encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast@en.com.mx y nuestra cuenta de ex @elsolde_México. Háganos llegar, por favor, sus preguntas, sus dudas, sus críticas, sugerencias. Muchísimas gracias, Vic, nuevamente. También un agradecimiento para nuestras productoras Natalia Castañeda y Hanani Araujo.
Gracias.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Thank you. normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.